llegar, nosotros te acompañamos.
Radio Federal.
En el verano.
11 horas 30 minutos casi. Y señoras y señores, inauguramos la temporada 2019. Tarde, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros nos parecemos a los diputados y a los concejales y demás, que siempre vio que inauguran el primero de marzo las sesiones ordinarias. Buah, nuestro contador Néstor García es igual. Columna de Economía, el contador Néstor García. Contador, vamos a tener que renovar la cortina, contador. Aparte de renovar la foto para... ¿Qué le parece a usted? ¿No es así? ¿Eh? ¿Cómo?
Me encanta la cortina.
Sí, bueno, pero
porque
hay que
está
renovarse.
Está tocado en el ritmo original de El Entretenedor.
Sí, sí, por supuesto. No.
Para los que no, la música
de... Es la cortina original.
De la película El Golpe.
Es la cortina original del Golpe.
Original del Golpe, pero está tocado de una manera original de la época en la cual se compuso este...
Ah, sí,
este
sí, tema. Sí, por supuesto, por supuesto.
La utilizaron para El Golpe muchos años después, porque esto es anterior a el 900. Claro, porque es...
Es de su época, sí.
Porque es el pre-jazz.
¿Eh?
Este tipo de música es el pre-jazz.
Sí.
Es cuando está surgiendo el jazz. Por eso, pero bueno, busquemos algo. Vamos a cambiar... abruptamente de época, que buscamos algo de Queen, que se llora.
Claro, podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora que está tan de moda.
Claro, viste que sacó
Queen.
El premio al Oscar, que Malek por
al mejor actor.
Bueno,
al mejor actor, sí.
Podría para hacer un cambio así total de la cosa. Total, y si no, algo vamos a encontrar en algún lado para modificarla.
Bueno, contador, bueno, a ver.
Acá estamos, sí, casi iniciando las acciones, sí. Casi en la misma fecha que diputados y senadores, como decís.
Sí, ¿y cómo arranca la cosa? A ver.
La cosa arranca, a mi modo de ver, más ordenada que como terminó.
Uh-huh.
Lo cual no significa ni que sea bueno ni que sea malo, ¿eh? Yo simplemente digo que está más ordenada que como terminó. ¿Más ordenada en qué sentido? Sigue siendo un mundo loco. Y nosotros estamos dentro del mundo loco.
Y somos más locos que el mundo.
Por lo tanto, claro, pero,
encima.
Pero está bastante loco el mundo. Ahora te cuento una cosa ahí. Entonces, tampoco podemos llegar a pretender ser que Noruega, porque no lo vamos a hacer nunca.
No.
Fundamentalmente porque no tenemos las características de los noruegos. Pero veo una situación en la cual el Ejecutivo ha puesto como eje, y me parece que no caprichosamente, ha puesto como eje central la baja de la inflación. Más allá de que la inflación va a tener picos y brechas durante todo el año, porque la inflación, la gente cree que la inflación es mensual, la inflación no es mensual, la inflación es un proceso que es continuo, que se va en el tiempo y que se alimenta en el tiempo y que se arrastra en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? La inflación de febrero, que va a salir dentro de algunos días, supongo, sí. Dentro de 10 días, pongámosle, no solamente es el aumento de precios de los de febrero,
no.
Es también lo que quedó del aumento de precios. Claro, tiene arrastre. Que,
sí.
Es un proceso.
Sí.
Es todo un proceso. ¿Qué? Yo estimo que este proceso inflacionario, que está tan metido dentro de las venas y los huesos argentinos,
sí.
Que es muy complicado de sacarlo, de extraerlo. De cualquier manera, los países exitosos en materia de inflación tardaron en bajar la inflación como mínimo una década. Como mínimo, o sea, no hay... magia en esto, ¿no? O sea, Chile tardó 10 años, 12, Israel tardó también 10 años, tardó Israel, lo bajó del 50% al anual, ¿no? Al 5% anual o al 4% anual, pero al cabo de 10 años. O sea, es un proceso en el cual uno tiene que ir viendo no lo que pasa día a día, sino qué es lo que pasa de año a año, que tenemos que aspirar a que este año la inflación sea menor que la del año pasado y la del próximo año menor que la de este año, y continuar en esta cuestión. Yo no creo, por ejemplo, cuando hablan de inflación, que en el 2020 puede ser la inflación de un dígito, yo no creo que vaya a ser de un dígito en el 2020. Va a seguir siendo de dos dígitos. Lo que espero que tenga una diferencia de 10 puntos, o sea, se habla de
relación,
se habla que la inflación de este año podrá estar en el 34%. Si esto es cierto, hemos bajado en un año 16 puntos de inflación.
Sí.
Si la próxima la tenemos en el 20%, habremos bajado 14 puntos de inflación. Uh-huh. Y ahí sí podremos, para el 2021, poder esperar, suponer, estimar una inflación de un dígito y seguir más o menos en eso.
Uh-huh.
Lo que pasa es que estamos en el medio de un parto muy doloroso, muy doloroso. El ajuste ha sido, como todo ajuste, que brutal, ha dejado mucha gente mal, porque realmente cuando vos ordenás brutalmente la economía, como ha tenido que hacerse ahora, habida cuenta de la corrida cambiaria de hace casi un año atrás, responsabilidad de 3 o 4 bancos, entre ellos el Banco de Galicia, por ejemplo, como para saber quiénes son los que hacen las cosas, te encuentra después los ajustes, por lo general te encuentran desacomodado y te lleva un tiempo volver a ingresar en eso. No hay prácticamente financiamiento, o sea, la gente tiene que movilizarse, o las pymes o las industrias, con los recursos propios que alcancen a generar. Y sin embargo, yo a veces sigo pensando lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que no se ha dado cuenta todavía de esto y le parece que la única variable de ajuste es precio, y se resisten con los precios.
Yo
ayer estaba hablando con un comerciante de Bolívar, una mujer, y me decía, no, porque hay que comprar en Bolívar, por eso ahora viste que se hace el Black Bolívar.
Sí. El Black Day de Bolívar. Lo hace la Cámara Comercial.
Los primeros días de abril. Le digo, pero vos sabés que yo creo que Bolívar tendría, hablando de lo que conoce uno, ¿no? Tendría que ser más comprensivo con sus compradores y darle más incentivo, más ganas de que compren acá. Porque realmente por ahí hay, y esto vos lo trasladás a el país y es lo mismo. Entonces, tenemos un peligroso combo de precios, expectativas, no hay financiamiento, con tasas caras, etcétera, etcétera. Y queremos continuar con esto, y muchas empresas y muchas de las actividades que prácticamente cierran directamente, o entran en proceso preventivo de crisis. Hablando de los procesos preventivos de crisis, el otro día han escuchado todos que la que quería entrar en un proceso preventivo de crisis era FEMSA, que es la embotelladora más grande de Coca-Cola en Argentina. Al final acordaron y no es necesario que entre dentro del proceso preventivo de crisis, que el proceso lo que lleva es a que podés suspender más empleados, echar más empleados, le pagás menos indemnización, bueno, con un montón de cosas. Llegaron a un acuerdo con el gremio de sacar algunas personas, pagándole el 100% de la indemnización, o sea, fuera de el proceso, y empezar a ver de qué manera podían volver a reacomodar esto, y patearon una expectativa distinta hacia la paritaria. Cosa que me parece muy bien, porque si los gremios empiezan a requerir, como está en la Constitución, tener participación en las utilidades, cosa que me parece bien, porque si ellos son quienes la generan, tendrían que de alguna forma recibir un derrame, por decirlo de alguna manera, también tienen que tener la responsabilidad, a mi juicio, de, bueno, cuando ocurre esto, bueno, che, mirá, ¿cómo arreglamos? Mirá, nosotros en vez de pedirte el 20% de aumento, te vamos a pedir, qué sé yo, el 15%. Te dejamos ese 5% para que vos financies y sigas y que mantengamos los puestos y el año próximo vemos. Me parece que también es una muestra de responsabilidad de algunos gremios cuando ocurre esto, y que hay otros gremios que no lo tienen y que no les interesa. Bueno, no quiero hablar de los gremios de educación, porque si no caemos siempre en lo mismo, ¿no? Y en hablar de lo mismo siempre. Ayer escucho de que iba a haber una reunión, creo que hoy.
Hoy, sí.
Donde les ofrecen, bueno, les van a ofrecer. Pero la CETERA Nacional ya mandó, la CETERA Nacional ya mandó un paro para el 6 y el 7 de 48 horas. Ya está.
Está bien, sí. Se anticipa.
Claro, sí. Y además, no trabajar el viernes 8 porque es el día de la mujer.
Claro.
Claro, yo te empezaré a agarrar el diario todos los días y voy a decir, perdón.
¿Y los maestros qué hacen?
Se adhieren, acompañan a sus compañeras.
Porque yo cuando iba a la primaria también tenía maestros, los quinto, sexto y séptimo, porque había séptimo en ese entonces, sí. Eran maestros.
Hay maestros,
acompañan,
profesores, y se adhieren a sus compañeros.
O tienen que ser transexuales, volverse transexuales o algo del estilo.
Ahí metés la pata en otro terreno, mejor ni entrar.
Te pregunto.
Mejor ni entrar ahí.
Viste que según de donde te ves, vos te ubicas. Donde bueno, te conviene, te ubicas. Sí, ¿viste?
¿No? Ahí no te metas porque...
¿No?
No, viste que ese es un sector.
¿Meto la pata de nuevo?
Sí, ahí entramos a derrapar feo.
Sí.
O sea, eso... Ese tipo de cosas me parecen una irresponsabilidad.
Y sí.
Porque no es sentarse, o sea, vos sentate, discutí, mira, yo sé que me podés dar el 20, ¿por qué me ofreces el 17? Y empecemos a hablar a ver qué es lo que ocurre. Pero si ya vamos con intencional y saquemos en la discusión gremial lo político. Porque si a Baradel yo lo veo con Kicillof y lo veo con el hijo de Kirchner,
sí,
me parece que va a llevar una posición política y una posición.
No, pero aparte gremial. La cosa, o sea, CETERA ya propone el paro, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
ya tira el paro.
Sí, bien. Ya está propuesto.
Nacional, yo quiero decir que ya saben que no van a arreglar.
No, independientemente.
Sea cual fuere la
independientemente,
la propuesta.
Aún cuando arreglen. Porque CETERA pide...
¿Cómo hace Diego Armando?
Viste que es inclusive, Diego. Úsele. Según parece, y se dicen los mentideros, CETERA lo que reclama es la gran paritaria nacional, que no existe, no está en ningún lugar, porque Nación, cosas que parecen desconocer a esta gente, no tiene ninguna escuela a su cargo. Por lo tanto, paritarias tienen que ser todas provinciales.
Sí, sí.
Bueno, ellos reclaman la gran paritaria nacional. Aparentemente, por eso vendría, y después el Día de la Mujer, y bueno, y encadenamos todo.
Gran paritaria que hace mucho que no sea así, cuando se hizo... Hubo provincias que no la cumplieron.
Es que
porque
no la,
la teoría era que fijara un piso a nivel nacional y después no.
Pero
eso
son
no.
realidades distintas. Argentina
por eso
son estados confederados.
Pero cabe aclarar
claro.
que pese a que se hizo en algunos años, por parte de algunas provincias no se cumplió.
Argentina no entiende, ¿verdad? Argentina no entiende y no entendió nunca y no lo va a entender porque me parece que son o estúpidos o cabezones o no quieren el entenderlo. Que en Argentina ocurre más o menos lo que ocurre en Estados Unidos. Nosotros no somos Francia, nosotros somos estados confederados. Y cada estado tiene su propio albedrío para fijar sus pautas de comportamiento, incluso en la faz salarial. De acuerdo a sus realidades, de acuerdo a lo que reciben, o sea, es distinto... Neuquén, con las regalías que recibe, por ejemplo, por Vaca Muerta, donde va a tener un mayor ingreso y podrá ofertar un poco más que si tomamos Formosa. No es lo mismo, entonces no puedo poner, en realidad es de tanto. No, yo no puedo, ah, problema tuyo. No es así, hay que entender las realidades distintas. Hay realidades, si hay 24, si 24 son las provincias argentinas, hay 24 realidades distintas. Y en la provincia de Buenos Aires hay 3 realidades distintas. Primer conurbano, segundo conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y en el interior, las grandes ciudades y las pequeñas ciudades.
Por supuesto,
el que no entienda esto está liquidado y habla porque habla, nada más, y listo, y se acabó. Vos querés meterlo políticamente, que voy en contra, pum, pum, listo, ya está, no charlemos más y ya está. Pero esta es la realidad, esto es lo que ocurre, este es el mapa. Que lo quiera ver, que lo vea. Bueno, yo quería hablar un poco de eso, de la responsabilidad que me parece que tienen que tener los gremios en el tiempo que se avecina, porque va a seguir siendo duro, sin ninguna duda. Lo que no significa, por favor, que no se entienda, que los trabajadores tengan que renunciar a sus derechos.
No.
Para nada.
Son cosas distintas.
Para nada. Pero tendrán que adaptar todo a la realidad. Y los patrones también que tendrán que adaptar todo a la realidad, inclusive sus márgenes de ganancia, que en algunos casos, por ejemplo, los bancos, son cuantiosos. Uh-huh. Y cuando hablo de cuantiosos, hablo de cuantiosos. No un 20%, un 30%, uh-huh. Cuantiosos. Por otro lado, y para seguir con la introducción que vamos a hacer de lo que va a ser este año la columna, a los contadores siempre se nos acusó que nosotros hacíamos un balance para la AFIP y un balance para los bancos. ¿No? Cuando cerramos, cuando lo que presentábamos un balance para la AFIP y un balance para los bancos. Que nosotros lo manejábamos y lo dibujábamos para los bancos, y lo manejábamos y lo dibujábamos para la AFIP. Cosa que los contadores negamos siempre y dijimos que nuestra profesión era hacer una sola cosa y dar fe de algo. Y la situación era una sola, igual se nos seguía acusando de esto. Bueno, a partir ahora de que no se ha derogado totalmente la ley de convertibilidad y la aparición de la resolución técnica 48 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de la República Argentina, esto empieza a ser cierto. Tenemos que preparar para nuestros clientes, para pasarlo por los consejos, estados contables ajustados por inflación, que van a dar un resultado, una utilidad o una pérdida, un resultado, y tenemos que preparar esos mismos estados contables sin ajuste por inflación para la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, que van a dar otro resultado, que por supuesto va a ser más alto y que le permitirá que recaude más impuestos a AFIP. Pero ante el banco tendremos que presentar los estados ajustados. Por lo tanto, ahora sí, va a haber doble juego contable. Lo cual habla, y lo hemos dicho muchísimas veces, del descalabro absoluto que es nuestra legislación en materia impositiva, en materia bancaria, en materia de crédito, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que se tendría que haber puesto 3 personas a conversar y ver cómo la compatibilizaban para no hacer este mamarracho, bueno, no se ha hecho y entonces las empresas, a partir de ahora, a partir del 1 de enero de este año, deberán hacer 2 balances. Créase o no, Argentina
año de la escarapela.
Año de la escarapela, sí. Seguimos en el derrape y seguimos haciendo tontería. Yo no sé si técnicamente está, si quieren discutimos si técnicamente es correcto el ajuste, no es correcto, así que, pero lo que sería correcto realmente es el orden. Es el orden, no que haya 2 visiones de la misma cosa y las 2 sirvan. Entonces yo si voy a presentar al banco, llevo este. Pero para liquidar impuestos no, este no.
¿Para este cuál otro. Es la realidad?
O sea que si el banco, sí que los bancos, pero si el banco me pidiera el balance y la declaración de ganancias, no van a coincidir.
Sí, sí, sí.
No van a coincidir. ¿A cuál le cree? Al que quiera, total. Estas cosas también ocurren en Argentina y a veces tendría que haber gente que se siente un poquito más y que lo converse, ¿no? Que lo converse. Para terminar, quiero hablar de un libelo, dirían, un folletito que recibí hoy de un préstamo de una empresa de préstamo, ¿no? No uh-huh. importa cuál, no voy a hacer. Uh-huh. Para que la gente saque alguna cuenta alguna vez, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Este folletito dice, te prestamos 10 mil pesos y lo devolvés en 12 cuotas fijas de 1.414 pesos. Estás devolviendo como 16 mil y pico, 16.700 pesos.
Un 60%.
Aproximadamente. Sí, un 70% directo. El folleto aclara en la letra chiquitita de el folleto.
El problema era la letra chica, sí.
Que el costo financiero de la tasa efectiva anual es el 193,33%.
Ah, la pelota.
Lo aclaran ellos, ¿eh? Está escrito por ellos, sí, dice sí, cómo, sí. Está todo aclarado. Entonces, yo sé que la gente a veces lee esto y dice, es una cuota que puedo pagar. Pero más allá de que sea una cuota que sea accesible, que esté a tu alcance, que yo, lean un poquito todo, porque realmente es un negocio financiero peor que el de honrosos prestamistas que hemos tenido que conocer a lo largo de la historia, ¿no? Como diría alguien, si esto no es usura, la usura, ¿dónde está? Está aclarado, no hay sorpresa, no es que no hay golpes bajos, no es que engañan. Yo le pido a la gente, ya que alguien escucha, que no se vayan tan de cabeza, lean un poquitito y busquen alternativas a este tipo de cosas. Porque realmente son excesivamente caras. Excesivamente caras y aprovechan un momento complicado en el cual casi no hay crédito, están por empezar las clases, y bueno, es una cuestión bastante...
Sí.
Pero
sí,
sí. No es oro todo lo que reluce, y recuerden el viejo dicho que dice que cuando la limosna es grande...
Hasta el santo...
Desconfía.
Muy bien.
Buenos días, Naya, nos vamos.
Contador, muchísimas gracias por esta primera columna del año 2019, ¿eh? Muy agradable.
Nos seguiremos viendo. Sí,
muy bueno, ¿eh? Que tenga una gran tarde.
Gracias, muy amable.
El contador Néstor García, columna de Economía con nosotros.